Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Narín. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Narín.
Hola, hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidísimos a este espacio que se llama Libro Abierto. Este programa radial realizado por la Editorial Universidad de Nariño y que nos complace cada semana recibirlos en este espacio en el que buscamos acercarlos a ustedes, nuestros oyentes, a los libros publicados por nuestra editorial, acercarlos justamente a esas temáticas de gran interés para que nos unamos todos a conocer este tipo de temáticas y de libros tan importantes que ha venido publicando a lo largo de los años nuestra Editorial Universidad de Nariño. Hoy nos escuchamos después de un periodo de vacaciones. Retornamos ya a nuestra cabina, así es que de verdad que es muy grato volver a escucharnos en este espacio, tener a estos invitados tan especiales, y es por eso que sí quiero darle de una vez la bienvenida al doctor Hilbert Blanco Álvarez, nuestro director, quien también estuvo de vacaciones, al igual que nosotros, y que bueno, venimos renovados y por supuesto con muchas más publicaciones y más información de nuestra editorial.
Bueno, buenas tardes, Angie, muchas gracias. ¿No? Muy contentos de volver a retomar nuestro programa Libro Abierto. Y también muchas gracias a la doctora Gabriela, pues, por aceptar esta invitación.
Así es, muchas gracias. Así como usted lo ha mencionado, profe Hilbert, hoy nuestra invitada es la profesora, la doctora Gabriela Hernández Vega. Nos acercaremos a una de sus publicaciones, porque sí que hoy son protagonistas las mujeres aquí en Libro Abierto. Y es por eso que antes de darles esa grata bienvenida, queremos también acercarlos a ustedes a este ciclo de género. Hoy hablaremos justamente de género y de ese papel importante de la mujer. Y en 8 días, asimismo, lo haremos para que ustedes estén conectados a las 3 de la tarde con Libro Abierto. Acercarnos, por supuesto, a esas mujeres que van dejando huella a lo largo de la historia, a través de su poesía y de su música. Y es por eso importante mencionar que esta relación de la música, la poesía y la literatura ha sido indisoluble a lo largo del tiempo. Por eso los invitamos a escuchar nuestra sección Música y Texto.
Música y Texto, de las palabras a las melodías en Libro Abierto.
Estamos escuchando la canción Run Run se fue pa'l norte, de la recordada Violeta Parra, quien es considerada una de las principales folcloristas de América del Sur. Esta canción, que además es autobiográfica, se concibe también como una fuerte inspiración en la poesía. Pues recordemos que Violeta Parra, para construir cada una de sus canciones, siempre hacía referencia a la recordada poeta también Gabriela Mistral, al igual que el poeta Pablo Neruda y, por supuesto, cómo no mencionar a su hermano, el poeta también Nicanor Parra. Escuchamos a Violeta Parra.
Del último huracán, en un puente quebrado, cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, Run Run debió cruzar.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Así es, así como lo mencionábamos, empezamos este martes con buena música, recordando, por supuesto, como ya lo decía, todas esas mujeres que van dejando huella a lo largo de la historia. Y es que muy cerquita también, dentro de nuestra universidad, dentro de nuestra alma mater, tenemos a una mujer también que ha sido inspiración para muchas de sus estudiantes, para muchas de sus colegas también, y es por eso que hoy hemos decidido invitarla aquí al Libro Abierto, porque hoy estamos abriendo justamente el libro, La Mujer en la Universidad de Nariño. 1935-1969, de la autoría de la doctora Gabriela Hernández Vega. Así es que bienvenidísima a Libro Abierto.
Gracias, linda, muy amable.
Bueno, profe, pues estamos de verdad muy encantados por tenerla en este espacio. Como lo hemos dicho, vamos a dedicar estos programas a hablar de esa importancia de la mujer. Y es importante, de una vez, darle a conocer a nuestros oyentes que aquí, con el libro en nuestras manos, si llaman esa especial importancia, ¿no? Reconocer cómo usted a lo largo de esta investigación resalta esa tenacidad de la mujer. Además, no solo porque han sido esas mujeres que se han abierto ese campo, ¿no? En la educación, en lo social, sino que también parte de esa identidad de la mujer nariñense que a lo largo de la historia también ha sido reconocida, ¿no? Por esas luchas de independencia. Entonces, cuéntenos por qué, profe Gabriela, usted se basa en ese enfoque de estudio. ¿A qué la motivó a empezar a investigar?
Bueno, primero que todo, gracias, ¿no?, por la invitación. Gracias, doctor Hilbert, muy amable. Los felicito porque la editorial ha mejorado muchísimo. Está, pues, ha avanzado bastante. Primero, yo tengo un doctorado en estudios de género. Se llama Estrategias del Poder Político, Género, Raza y Violencia. Lo hice en España. Pero no es solamente por el doctorado, sino por interés personal. Desde hace rato trabajando un poco lo que son, lo que ha sido la historia de nosotras, ¿no? No solamente en Nariño, sino en Colombia y en América Latina fundamentalmente. A ver, claro que después de los estudios de género, y precisamente este viernes tengo una clase en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en el doctorado, y es sobre el género como posibilidad de estudio histórico, de lectura histórica, del contexto histórico, perdón, y he estado en estos días leyendo nuevamente, repasando, para sacar algunas notas, algunos libros que cuestionan la categoría género. Y cuestionan la categoría género porque yo la puse en stand-by, la paré ahí, porque cuando uno regresa a América del Sur, a Nariño o a Colombia o a todo el continente, encontramos que la diversidad cultural y la diversidad de posición política de las mujeres indudablemente sobrepasa la categoría género. Si la categoría género se vuelve insuficiente para poder entender o para poder aproximarnos a conocer y a estudiar el mundo de las mujeres, de las mujeres en América Latina. Es muy probable, y así lo dicen una serie de autoras, de investigadoras, que para el caso de Europa, pues es muy apropiada, ¿no? Porque establece una relación de los hombres y de las mujeres, relaciones de poder fundamentalmente, pero en América Latina tenemos no solamente las mujeres blancas, sino también tenemos a las originarias, a las de los pueblos ancestrales, y tenemos también a las que copan lo que se conoce hoy como afrodescendientes. Uh-huh. Son tres sectores de mujeres con problemáticas muy diferentes, muy distintas, no solamente la de relación de hombres y mujeres, sino de ellas frente a la sociedad y frente al Estado, fundamentalmente, ¿no? Precisamente Colombia en este momento es un ejemplo a nivel histórico, a nivel internacional, el que tengamos una vicepresidenta, no tanto por lo que sea mujer, porque ya otras casi todas han sido mujeres, sino porque ella es afro. Y entonces eso fue un boom en Colombia, y con mucha felicitación a nivel en el extranjero, pero aquí como así un afro de vicepresidente. Es una mujer brillante, absolutamente brillante. Entonces, estoy acá, estamos acá en la universidad, esto es más o menos 2004, y es una época en que todavía no está escrita la historia de la universidad, ¿ya? Cuando hice mi tesis doctoral, es una tesis también sobre la instrucción de las mujeres en Pasto, desde 1886, creo que está, ya no me acuerdo. Bueno, pero entonces llegué al 30, 1930, y hay un vacío ahí. O sea, hasta ahí, de ahí en adelante, había silencio a nivel de escritura. Y todavía nos queda por escribir otros aspectos. Entonces, creo que era como para empezar a investigar un aspecto muy importante de las mujeres, las en plural, ya las mujeres en la universidad. Empezar por este espacio, ya, y pues porque no había nada, no había nada escrito. Ajá, digamos que es como el empezar a conocer cuál ha sido la trayectoria de las mujeres profesionales, como estudiantes o profesionales en la universidad.
Así es. Hablemos justamente, doctora Gabriela, de esa mujer que usted encuentra a lo largo de la historia justo en ese año, en 1935, cuando usted empieza a tomar esa investigación y contrastándolo con esa mujer con la que se encuentra en el año 1969. ¿Qué similitudes o diferencias podríamos hablar, o el paralelo, ¿no?, que puede existir entre esas dos mujeres en su ámbito de lucha, en su ámbito social, económico?
Para extenderlo también no solamente a 1969, sino también justamente haciendo el paralelo de hoy, ¿no? Hoy que tenemos, por ejemplo, nuestra primera rectora en la Universidad de Nariño, la doctora Marta Sofía
otro
González.
Otro hito histórico en la otro universidad. Hito histórico,
claro,
es una
sí.
Ruptura total, ¿ya? Y menos mal que nos acuerda, porque si no sí. Nos quedamos en el 69, ¿no? Y con la doctora Marta Sofía, claro. Pues es diametralmente, ya es una dinámica histórica, ¿no? ¿Resultado de qué? Resultado del interés de las mujeres y de su sentido de avanzar, de querer avanzar, ¿no? Que es precisamente el caso de Marta Sofía González Insuasti. Ella es una doctora excelente, tiene una capacidad de análisis y de memoria que nos ha dejado súbitos, pues, como diría alguien, es cuando uno la escucha describir a la Universidad de Nariño, como cuando vinieron hace poco los pares para la renovación de la acreditación. Tiene en su cabeza toda la universidad, hasta los detalles más ínfimos de la universidad los tiene la doctora Marta Sofía. Entonces tenemos dos mujeres que... dos tipos de mujeres, dos sectores, dos momentos de las mujeres en los cuales creo que la coincidencia es el interés por avanzar, es el interés por ser, creo yo, que es como el punto común. Pero indudablemente las unas son en el año 35-36, es cuando se abre, quieren ellas entrar a la universidad, y la doctora Marta Sofía ya no solamente ingresó en pregrado, sino también sí. El doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Entonces ahí ve uno, pensando en esas dos mujeres y en esos dos momentos, pues uno ve el avance de la mujer nariñense, ¿no?
Sí, siempre se ha abierto justamente ese camino, como lo hablábamos al principio de nuestro programa, y es que es importante también para acercarnos justamente a nuestra actualidad y asentarnos en esta realidad, reconocer también ese pasado, ¿no? Y todos esos obstáculos, que como usted bien lo dice en su texto, para cada obstáculo hubo una superación, hubo un avance bastante importante, y es por eso que hoy también nos hemos abierto a tan importantes escenarios. Hablemos justamente, doctora Gabriela, de esto tan importante que fue la inmersión de la Iglesia Católica, que
si bien hoy,
bueno, ya nos permite mayor posibilidades de acercamiento, en aquel momento de verdad que era un obstáculo real. ¿Cómo usted concibe hoy ese suceso histórico?
Bueno,
también
para las mujeres católicas todavía hay una lucha, ¿no?
Sí.
Ellas quieren llegar a oficiar, a tener una equidad frente a lo masculino, a los sacerdotes, obispos, uh-huh, cardenales y demás, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema. A ver, Pasto es la ciudad teológica de Colombia.
Uh-huh, además.
Además, es decir, con muchísima fuerza,
sí,
la creencia religiosa y la práctica religiosa en la ciudad, en Nariño, en la región. Entonces, es una época en la cual el Papa Pío IX, creo que es, o Pío XI, había prohibido, hay una encíclica que es la Ilium Magistri, uh-huh, ya en la cual hay un capítulo, una parte, que es sobre la juventud. Y un punto que hay ahí es cómo ese Papa, y con aquiescencia de la Iglesia Católica, se prohíbe el estar juntos hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, eso es para ellos, en lo que dice ahí de la juventud, dicen es que los hombres y las mujeres deben estar separados y solamente se podrán unir en el matrimonio. En consecuencia, para el obispo de la década del 30 en Pasto, estar hombres y mujeres sentados juntos en un aula, en la universidad en este caso, pues fue un escándalo. Es lo que se conoce como la coeducación. Y para ellos eso era un sistema perverso, ¿ya? Y además en contra de las enseñanzas del Señor y demás. Y pecar, ¿ya? Pecar. En consecuencia, cuando la universidad, miremos, yo creo que hay que anotar esto. Se tiene a nivel del imaginario, digamos, uh-huh, que las mujeres nariñenses son sumisas, quietas, calladas, como que no han hecho nada en la vida. Y por el otro lado, un imaginario frente al hombre que es machista, que es etcétera. Pero resulta que dentro de ese contexto, las unas calladas y los otros mandando, la universidad ha tenido una posición muy avanzada, supremamente avanzada y de rupturas, ¿ya? Y en consecuencia, cuando un grupo de mujeres, de bachilleres de esa época, van y hablan con el rector para que les permita entrar a estudiar unas asignaturas de comercio. ¿Por qué de comercio? Es que en esa época había como uno de los programas muy importantes dentro de la universidad, el del comercio, porque a principios del siglo XX y hasta la década 30-40, el comercio fue muy importante en las universidades y en los planes de estudio que habían a nivel nacional en las escuelas de comercio, porque se preparaban, en ese caso, a los jóvenes para comercio internacional. ¿Ya? Hoy cuando hablamos de planes de comercio, pensamos es en la secretaria, en la mecanógrafa, no, la que maneja el computador. No, en aquella época era otro tipo de profesional del comercio. Es decir, pensando en el que va a abrir espacios comerciales a nivel internacional. Entonces ellas llegan, pero de todas maneras dentro del plan de estudio, hay unas asignaturas como la mecanografía, la taquigrafía, la contabilidad, etcétera. Y ese grupo de mujeres llegan y le dicen, vea, nosotros queremos estudiar ya en la universidad, y no hubo problema, con mucho gusto ingresen, esto también es de ustedes. Pero, problema, al mismo el obispo, ¿cómo que hay coeducación en la universidad? Entonces eso es para condenar. Y llega y le dice al rector, cierre esa posibilidad, sepárelas, ábrales cursos por aparte. En ese momento está en la universidad y con todo el fervor de la juventud, un personaje muy y brillante que ha habido en la universidad y acá en Pasto, en Nariño, que es el doctor Ignacio Rodríguez, sí, ¿ya? Y el liberal de Raca Mandraca de tiempo completo se enfurece, ¿ya? El obispo no tiene nada que hacer dentro de la universidad. El obispo no tiene por qué venir a mandar. Y se forma inmediatamente el problema. Pero lo interesante es que esa noticia es un periodo en donde ya ha caído la hegemonía conservadora, empiezan los liberales, un periodo de la República Liberal que se llama, y en consecuencia en el Congreso también estaban una bancada grande de liberales y que querían que hubiera separación total del Estado con la Iglesia y que se acabara el concordato, ¿ya? Digamos que es como en ese momento histórico. Entonces, cuando ocurre esto en la universidad, se le informa a los congresistas, a los senadores, lo que está ocurriendo en la Universidad de Nariño, y se forma una barahunda ya. Pero finalmente, ¿por qué? Porque empiezan a discutir que hay que acabar ya con el concordato, que no sé qué. Pero además terminan, digamos, reconociendo el valor de las niñas de Pasto y le piden en el Congreso un aplauso a las señoritas de Pasto, ¿no? Uh-huh. Eso es muy interesante, muy bonito, ¿no?
Sí.
Luego, el doctor Rodríguez, que era en ese momento, era secretario de la universidad y que estaba en lo que en esa época se llamaba el Consejo Directivo, propuso en el Consejo que para el año, la apertura de matrículas para el año siguiente, si llegaba un buen número de niñas, pues entraban todas a los cursos del plan, a seguir el plan de estudio de comercio. Y eso se da, ¿ya? El asunto es que también se forma un problema con los estudiantes, porque ellas vienen con una preparación menos, bastante atrasada frente a los pelados, ¿no? A los chicos. Entonces, algunos de ellos le solicitan al representante estudiantil que diga que por favor salgan las niñas, que curso separado para que no haya interferencia con ellas. Pues ellas para cálculo integral no tenían ni la menor idea, ¿ya? Pero bueno, entonces el asunto es que cuando uno hace el recorrido de las matrículas y de los avances y todo, poco a poco ellas se fueron saliendo porque de ese equipo no se graduó nadie, ¿no? Ya. De ese grupo, perdón.
Doctora, y usted como directora del doctorado, el doctorado en educación, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres aquí? O sea, la participación más bien de las mujeres nariñenses en el doctorado, en este que es el máximo, digamos, nivel académico.
Tienen una participación alta, ¿no? Y con tesis doctorales laureadas. Ahorita tenemos precisamente una dirigida por mí, que es sobre el imaginario de los jóvenes estudiantes frente a las estudiantes afrodescendientes. Bueno, es de la doctora Carmen Cecilia Cabezas, brillante ella. Ella no utiliza la categoría afrodescendiente, ella utiliza la categoría negro. Ella dice, somos negros y punto. Muy buena, es una tesis doctoral laureada, ¿ya? Luego vienen otras tesis también, pero también egresadas de pregrado de la universidad, algunas de educación, otras de ingeniería, otras de agronomía, de los diferentes programas, excelentes, brillantes todas, ¿ya? Pero además también resulta que en el doctorado hay una actividad obligatoria para todos, que es lo que se llama la pasantía internacional. Ya, entonces, en el doctorado llegó una estudiante egresada de pregrado, egresada de la maestría y luego con el doctorado todo en la de Nariño, y pidió ella viene, le encanta el campo de la física cuántica y demás. Entonces ella solicitó hacer su pasantía en la Universidad de Valencia, España. Viajó a Valencia, 1A, que allá mismo le pidieron, que dado pues toda esa capacidad que tiene esa niña, que hiciera el doble doctorado, ¿ya? Y ella se matriculó en doctorado en Valencia y tiene una doble titulación, ¿no? Pero por ese lado, no solamente está una, ¿puedo decir los nombres?
Claro, no
hay problema. Sí, la doctora Zulman Muñoz, que es brillante. Sí. Varios profesores, un profesor de la Javeriana, que lo estimamos mucho, me decía, Gabriela, esa niña es un genio. Es un genio. Y yo creo que sí, ella es brillante. Pero detrás de ella, también provenientes de pregrado de la licenciatura en ciencias naturales, doctorado, maestría y ahora doctorado, también hay otra que ya pasó, hizo la pasantía en Valencia, ella viajó, es la estudiante, la magíster estudiante y doctoranda, Alejandra Narváez, brillante también, esa niña, ya. Estoy mostrando que son de alta calidad, ¿no? De altas capacidades.
Así es.
Y ella también le ha solicitado allá que mire a ver si hace la doble titulación.
Pues qué bueno, doctora Gabriela, todos estos nombres que nos trae a colación, que también permiten generar esa identidad. Quizá, y esperamos que nuestras oyentes hoy también se lleven esos nombres tan especiales y que, por supuesto, sigan también ese ejemplo, son claros ejemplos también de todo aquello, ¿no?, que ha logrado la mujer a lo largo de la historia y todo lo que puede seguir logrando, porque
claro,
este es un camino infinito, no tiene fin. Así es que infinitas gracias también a usted por hacer visible aquello que permanecía invisible y que hoy, por supuesto, nos genera tanta identidad. Doctora Gabriela, antes de cerrar nuestro programa, queremos invitarla para que conozcamos también de qué otras temáticas se están escribiendo al interior de nuestra editorial. Es por eso que también a nuestros oyentes los invitamos a conocer la novedad editorial para esta semana.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Bien, dentro de nuestra novedad editorial, hoy queremos recomendarles el libro Tipógrafos de Oficio, de los autores Laura Judith Sandoval Sarmiento y Hugo Alonso Plazas Páez. Les traemos justamente este recomendado porque además queremos hacerles esa gran invitación para que nos acompañen este miércoles 31 de agosto a las 11 de la mañana al lanzamiento de esta novedad editorial, este libro que vamos a poder descubrir a través de Facebook Live a las 11 de la mañana. Así, los esperamos de manera virtual, especialmente a todos aquellos estudiantes del Departamento de Diseño de nuestra alma mater o aquellos interesados también en toda esta rama del conocimiento como lo es el diseño, para hablar justamente de esa conservación del patrimonio gráfico y esa reactivación del conocimiento, justamente el trabajo que visibiliza este libro. Así es que, con esta invitación, doctora Gabriela, nosotros la despedimos, nuevamente agradecidísimos por hoy revivir esa historia que es tan importante.
Gracias a ustedes, ¿no? Gracias al doctor Hilbert y a ti. Muchísimas gracias, ¿no?
Bueno,
y a la emisora.
Mismo. Infinitas gracias, doctor Hilbert, también por habernos acompañado.
No, muchas gracias, Angie, y muchas gracias a la doctora Gabriela por habernos acompañado en este importante espacio.
Así es, a ustedes pues recordarles toda esa historia que hoy fue tan solo un esbozo de la doctora Gabriela, ustedes la pueden conocer más a fondo a través de su libro La Mujer en la Universidad de Nariño, que pueden encontrar por supuesto en el catálogo de nuestra editorial. Nosotros entonces nos encontraremos el próximo martes aquí en Libro Abierto, agradeciéndole, como lo decía la doctora Gabriela, a nuestra Universidad de Nariño y su emisora Radio Universidad de Nariño por permitirnos este espacio, a su director Arbey Enríquez, asimismo al director de nuestra editorial, doctor Hilbert Blanco Álvarez, a nuestra rectora, de quien también hicimos mención hoy, la doctora Marta Sofía González, y por supuesto, a nuestro control máster, Adrián Figueroa. Nos encontramos el próximo martes en Libro Abierto.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.